La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:04 p.m, miércoles 17 de diciembre del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio, impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Areli Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret en este ombligo de semana y nosotros con mucho que contarle.
Ya estamos preparando las bebidas para mañana porque es el último.
Hoy es la segunda posada.
Ay, hermano, hasta llevo hasta chocongos. Imagínate. No, me va a ver. Llevo unas cosas súper locas. Oye, ¿vas a llevar tú ese ponche que le pones unas gotas especiales? ¿Te acuerdas del ponche que te marea?
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Ay,
no, hola, ¿cómo estás?
Hermano, tus Duende, famosas...
Es que hoy es la segunda posada y tu mañana, ¿no? Y no, Duende por está eso, preparando hoy.
Carlos siempre ha llevado las gotas locas que le llamamos ahí en el castillo.
No sé de qué habla.
Ay,
no,
Charlie. Acuérdate que la otra vez hasta dije, no
inventes. Yo tampoco recuerdo, la verdad.
Yo veía como que el árbol respiraba, como que el árbol respiraba. No, de unas cosas muy locas. Bueno, pues es que hay de todo en el castillo, hay de todo. Pero sobre todo hay un gran ambiente. Y cuando empieza a bailar Areli Paz y Betsita también agarra el ambiente... Oye, el infiltrado, hermano. El infiltrado.
El infiltrado.
Sorprende, porque ya cuando estás así hasta atrás, se te aparece así.
No, y se empieza a quitar el chaleco del bienestar. Y dice,
sí.
No, lo avienta. No, espérate.
Sí.
Quédatelo,
¿no? No te van a dejar entrar a tu casa.
Te lo regalo.
Vamos, vamos de una vez a nuestro. Ahí está autografiado por Andrés. No, menos. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
¿Qué mensaje el de anoche de Donald Trump en sus redes sociales? ¿Qué golpe quirúrgico, estratégico para asfixiar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Le pegó donde más le duele, en el petróleo. Porque lo que ha servido para sostener a la dictadura venezolana ha sido el dinero del petróleo venezolano. Y Donald Trump ordenó un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros que entren y salgan de Venezuela. Textualmente escribió en sus redes sociales, porque no solo es eso, ¿eh? Ahí le va, fíjese. Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de América del Sur. Y solo seguirá creciendo. El impacto para ellos será como nada que hayan visto antes. Hasta que llegue el momento en que devuelvan a los Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que previamente nos robaron. El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando petróleo de estos campos petroleros robados a Estados Unidos para financiarse a sí mismo. Como también usa para financiarse el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluidas el terrorismo, el tráfico de drogas y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy estoy ordenando un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. O sea, fíjese, son 3 cosas. 1. Designan no a un cártel, no, al régimen, al gobierno de Venezuela lo designan organización terrorista internacional. 2. Dice, el gobierno de Venezuela nos ha robado petróleo y tierras por todo lo que ha nacionalizado la dictadura venezolana. Y queremos que nos la devuelvan. Y 3. Tenemos a la mayor armada en los mares alrededor de Venezuela y vamos a empezar a bloquear todos los buques petroleros. Venezuela calificó la decisión de Trump como una amenaza temeraria, una violación al derecho internacional y al libre comercio. Dijo que iba a acudir ante la Organización de las Naciones Unidas para quejarse, que esto era un atropello. El presidente de Venezuela dijo a Trump que no le bloqueara, ¿no? No block, ya sabe, hable en este atropelladísimo inglés que con el que se divierte Nicolás Maduro y lo festejan sus seguidores. Dijo que no lo bloquearan, que no a la guerra, que sí a la paz, etcétera, etcétera. Hoy la empresa petrolera venezolana dice que hasta este momento no hay ninguna interrupción en el suministro, que el comercio del petróleo venezolano está hasta ahora perfectamente bien, ha dicho hace un ratito la empresa petrolera venezolana. Y hoy la presidenta Sheinbaum abrió su conferencia mañanera pues respaldando otra vez al gobierno de Nicolás Maduro. Escuche usted.
Por la declaración de ayer del presidente Trump, la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos.
A ver, cuando el tuit de Donald Trump dice que el régimen le ha robado petróleo y tierras, ¿a qué se refiere? Durante la dictadura venezolana de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el gobierno venezolano ha nacionalizado varias empresas de capital estadounidense. Por ejemplo, en 2007, el gobierno de Venezuela estatizó AES Corporation, una empresa estadounidense dedicada a la energía. Luego expropió los proyectos petroleros y los activos que tenían en Venezuela ExxonMobil y ConocoPhillips. Han también expropiado empresas del sector agroalimentario, petroquímico, Cargill de alimentos, Helmerich Payne de equipos petroleros, Owens Illinois, que es una empresa vidriera con sede en los Estados Unidos, que era pues la que envasaba los envases de vidrio para los refrescos de Venezuela, etcétera, etcétera. A eso se refiere Trump cuando dice, oigan, ustedes nos nacionalizaron, vamos a cobrarnos de regreso. ¿Qué dice la presidenta Sheinbaum? Que si se requiere, ella se sumaría a la mediación. Escuche usted lo que dice.
Obviamente lo que buscaríamos es todos los países de América Latina. Es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos. Nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes. O sea, las partes tendrían que proponernos. Hay que leer muy bien el comunicado que hizo el día de ayer el presidente Trump con relación a estos buques petroleros. Dice los buques sancionados, si ustedes leen con cuidado el comunicado. Estamos en contacto con nuestra embajada allá, y buscando siempre cualquier solución pacífica. Y los bloqueos, el problema de los bloqueos es que parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos.
La presidenta Sheinbaum informó que en territorio venezolano hay 430 mexicanos residentes y 20 visitantes y que si se requiere apoyo, la embajada está lista para atenderlos.
Que se acerquen a la embajada, está ahí, digamos que a distancia está Juan Ramón de la Fuente ayudándonos, está en este momento en recuperación de la operación que tuvo y está Roberto Velasco. Esperemos que no pase a mayores.
En caso de que se diera una intervención, eventual intervención por parte de Estados Unidos, ¿cuál sería el papel de México, presidente?
No, pues esperemos que no se dé. Hay que velar todos, el mundo entero debe velar porque no hay una intervención y que haya una solución pacífica a cualquier controversia.
Cuando se refiere a buques sancionados, el post de Donald Trump, son petroleros o tanqueros que están en las listas de sanciones de los Estados Unidos. Ya ve cuando salen y que los acusa y los sanciona y prohibido operar o comerciar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces a eso se refiere con sancionados, ¿no? Los que están en la lista negra de los Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum dijo que va a velar por una solución pacífica, que es el papel que va a jugar México, que va a proteger a los ciudadanos de Venezuela. Ya ve que poquitos mexicanos hay en Venezuela, ¿no? Ni como turistas, ni como turistas. Porque a muchos se les llena la boca para hablar de Venezuela. No, hombre, nunca van de vacaciones a Venezuela, Nunca van de vacaciones a Venezuela. No, pues vacaciones pues, a Estados Unidos. Vamos al Target, ¿no? Al shopping, a Disney. Ah, pero eso sí, el imperialismo yanqui, ¿no? Y nunca van de vacaciones a Venezuela. No viven en Cuba. ¿Por qué los de Morena nunca les aparecen depas en La Habana o en Caracas? Siempre les aparecen en Woodlands, en Dallas, en Miami. Es muy raro eso, ¿no? Dijo la presidenta que no ha hablado con Maduro y que es posible que hable con otros líderes de América Latina. Hoy a las 8 de la noche, tiempo de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a dar un mensaje a la nación. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Puede ser un mensaje tratándose de ya la temporada navideña. Vamos a ver qué es, ¿no? Por cierto, se reveló el tráiler del documental de la primera dama, Melania, que será estrenado en cines de todo el mundo el próximo 30 de enero, ya 30 de enero del 2026. 1:15 p.m. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Estados Unidos le dio también un golpe al huachicol en México. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la OFAC, sancionó al cártel de Santa Rosa y a su líder, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Lo acusan de operar una red de tráfico de combustibles en Guanajuato. Lo peor es que el Departamento del Tesoro advierte que El Marro sigue operando desde la cárcel. Al Marro lo detuvieron en el gobierno de López Obrador en el 2020, lo condenaron a 60 años de cárcel, pero dice el gobierno de Estados Unidos que El Marro sigue operando desde la cárcel. Este es el rey de los huachicoleros. Este es el que generó que López Obrador, bueno, el pretexto que usó López Obrador para cerrar los ductos y dejarnos sin gasolina varios días al inicio de su mandato, ¿se acuerda? Y luego hace un rato se informó de la detención de uno de los principales, yo le diría el principal cómplice del dueño de Miss Universo. Detuvieron a Jacobo Reyes León, alias el Jacob, señalado como líder de la organización dedicada a la extracción ilegal de combustibles, al tráfico de drogas y al tráfico de armas, vinculado en el expediente de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo. Hoy otra vez la presidenta fue cuestionada sobre el caso del exdirector general de investigación de aduanas, Alex Tonatiuh Márquez Hernández. Él fue el que investigó el caso de huachicol fiscal que derivó en las acusaciones contra los sobrinos del secretario de Marina de López Obrador. Pero al mismo tiempo cargaba acusaciones de corrupción relacionadas con una colección millonaria de relojes y al mismo tiempo Estados Unidos le había quitado la visa. Se insistió a la presidenta si hay alguna investigación en contra de Alex Tonatiuh Márquez Hernández y esto dijo.
No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue. Inclusive les voy a decir algo. Este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque este que se encontró en Tampico, ¿se acuerdan? En donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación. Él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el puerto de Tampico.
¿Era un buen funcionario entonces?
Pues hay que investigar y la propia secretaría, pero finalmente es importante que se sepa.
Fíjense que se reunieron el jueves de la semana pasada representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos, y Estados Unidos, según informó hoy la presidenta, dijo que tiene un interés especial en que el crimen organizado en México está utilizando muchos drones. detectaron en la frontera México-Estados Unidos en el último año 27,000 drones. 27,000 drones. Y entonces quedaron México y Estados Unidos de combatir eso. Escuche usted lo que dijo la presidenta.
Fue a solicitud del gobierno de los Estados Unidos que se investigara. Ha habido algunos casos que nos ha tocado nosotros en el último año, uno o dos, pero recientemente no ha habido, en los últimos meses no ha habido información sobre ello. Incluso ha habido algunas veces que se han incautado.
Estos dos casos se han tratado de ataques a la Unión Americana, como ellos lo llaman.
No, nada que ver con... No, fueron, en un caso fue un ataque a las fuerzas federales, a la Secretaría de la Defensa, elementos de la Secretaría de la Defensa. Fue público, está en los medios de comunicación, pero ni siquiera lo hemos detectado nosotros en la frontera.
Dijo que todo se mantendrá en la línea de cooperación y no en el uso de plataformas de Estados Unidos en nuestro territorio.
No es una conexión de manera permanente, es intercambio de información. No es que ellos vayan a tener plataformas aquí en México. Lo dije una vez, hay momentos en que se puede solicitar y se ha solicitado en distintos momentos, en distintos gobiernos, equipos de alguna de las instituciones del gobierno de los Estados Unidos que no tiene el gobierno de México para poder hacer alguna operación. En esos casos, pues hay un convenio formal, hay protocolos formales de utilización de plataformas que presta Estados Unidos a solicitud del gobierno mexicano.
También se informó que agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron en la Ciudad de México a María Vanessa Pedraza Madrid, acusada del desvío de millones de pesos del sistema penitenciario federal a través de factureras. La llevaron al Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Morelos. Esta mañana se informó que la presidenta Sheinbaum nombró a Estela Damián como nueva consejera jurídica de la presidenta. Ella es originaria de la Ciudad de México. Ha desarrollado su carrera en el ámbito legislativo y de gobierno. Fue secretaria particular de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de 2018 a 2024. Ha trabajado en temas de desarrollo social, derechos humanos, igualdad de género y políticas públicas orientadas a la atención de grupos vulnerables. 1:21 p.m. Pausa. Tenemos más en La Sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:27 p.m.
3.
Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues hoy hay un montón de datos de los que hay que hablar. Hay que hablar primero de la producción manufacturera, porque con todos estos aranceles, la producción manufacturera es la que puede empezar a sufrir. Y lo que vemos es que aumentó ligerísimamente la producción durante octubre, aumentó 0.3%. Pero estamos viendo, Carlos, que el empleo, el personal ocupado en la industria manufacturera está cayendo. Entonces, hay que ir entendiendo poco a poco por qué está cayendo el personal ocupado, por qué está cayendo el empleo ahí, si las empresas manufactureras, la industria en general, está automatizando más rápido de lo que esperábamos, de tal manera que pues puedan subir producción bajando el personal. Así que hay que ir viendo qué va sucediendo, pero hay caídas importantísimas. 7.4% de personal ocupado en equipo de transporte, 5.8% en maquinaria y equipo, 4.2% en productos textiles. O sea, sí hay sectores donde claramente se está despidiendo gente en la industria manufacturera. Otro tema importante, Carlos, es que estabas hablando tú hace un momento de petróleo y Venezuela y Estados Unidos, y verdaderamente es un momento bien complicado y bien enredado de entender, porque cuando vemos los precios del petróleo, los precios del petróleo están tocando su nivel más bajo desde febrero de 2021. O sea, si tomamos el precio, por ejemplo, del Brent del Mar del Norte, ese está en 58.98 centavos, $58.98, que es el nivel más bajo desde febrero del 2021. El West Texas Intermediate, que es el que usamos típicamente de referencia, está en $55.27 por barril, igual el precio más bajo desde 2021. Y la mezcla mexicana de importación, que es pues básicamente un poco el que nos importa, está en $51.55, que es el precio más bajo también desde 2021. Lo interesante es que en el presupuesto para este año, Carlos, más bien en septiembre, para cuando se presentaron los criterios de política económica, se estimaba que el precio del barril del petróleo iba a ser $62 por barril, y ahorita pues está en 55, así que estamos en 51, así que estamos viendo pues datos regulares en el precio del petróleo, y algunos dicen que esto se debe que hay ciertos avances entre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. A mí, yo ese acuerdo de paz sinceramente no lo veo muy cercano, sino más bien por la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre las exportaciones del petróleo venezolano mediante la incautación de embarcaciones y la intención de confiscar crudo, a ver cómo le hace Estados Unidos. Entonces, momento interesante en el mundo petrolero que habrá que ir viendo cómo se concreta, en particular para México. Y hay un tema importante, Carlos. En octubre anunció la secretaria de Economía que se iba a abrir una convocatoria para que los privados, en esquemas de participación mixta, que no son otra cosa, Carlos, más que APPs, son las famosas aportaciones, asociaciones público-privadas, iban a procurar generar 6,000 megawatts, ¿no? Esa era la idea, y que se iban a hacer estas asociaciones. Y bueno, ya anunció que ya se van a hacer varios de estos proyectos. Hubo una respuesta de 98 propuestas, eligieron 20 proyectos. Algunos de estos proyectos van a ser fotovoltaicos, otros eólicos, otros de energía fósil. Pero lo que es chistoso, Carlos, es que se había abierto la convocatoria para 6,000 megas y solo se van a colocar o a construir 4,500. Entonces no se está construyendo lo que se estaba generando, lo que se estaba convocando, pues. Entonces la secretaria de Economía dijo que en enero, a finales de enero, va a abrir otra convocatoria y vamos a ver si esto empieza, Carlos, a mover el sector energético y el sector eléctrico en lo particular, que vaya falta que le hace al país, porque vamos lentísimo.
Ahí está atorado todo,
así,
¿no?
Ahí está atorado absolutamente todo. Entonces, son buenas noticias, pero no son tan buenas como se esperaba. No son los 6 gigas que se habían anunciado, son 4.5 gigas, y pues vamos a ver si en la convocatoria que anuncia la secretaria de finales de enero, pues podemos tener algo mejor, ¿no? Porque ahorita nos vamos a quedar cortos con lo que se va a empezar, según la secretaria de Energía, a partir de enero.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Hasta luego, 1:32.
4.
La Secretaría de Gobernación informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al gobierno de la presidenta Sheinbaum de la sentencia en el caso de Ernestina Asencio Rosario. Este fue un caso que cimbró al país hace 15 años, 20 años. Ernestina Asencio es una mujer indígena de la Sierra de Songolica, Veracruz. Y en el año 2007 se acreditó que hubo hechos de tortura y violación de los derechos humanos contra esta señora por parte del Estado mexicano. Durante la audiencia del caso, esto fue en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Y fue un mega escándalo en ese momento. El gobierno de México aceptó su responsabilidad internacional por la vulneración de los derechos humanos a la vida y a la salud de Ernestina Asencio, derivada de la falta de servicios oportunos y adecuados. Se reconoció la afectación a los derechos, a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto de la víctima como de sus familiares, así como el derecho a la integridad personal de estos últimos. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación señaló que la posición del Estado mexicano es mantenerse solidario con las víctimas para conocer la verdad, garantizar la justicia, asegurar la reparación del daño y evitar la repetición de los hechos. El Estado mexicano reafirmó su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. La presidenta dijo que cumplirán con lo que solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuche usted.
Tienen muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir. Hoy me pasaron la nota de exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir. Vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez y a Arturo Medina que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí y que tiene que cumplir el Estado mexicano. Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación, y lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir, se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas, desde las víctimas directas, que son los hijos, hasta cuestiones generales que están planteando.
Oye, ¿y por qué está tan buena onda el gobierno? Ah, bueno, porque esto sucedió en el régimen de Calderón. O sea, el gobierno mexicano que está aceptando su responsabilidad, pues es el gobierno de la presidenta Sheinbaum. En ese momento, el gobierno de México negó que el ejército hubiera vulnerado los derechos humanos con tortura y violación de los derechos humanos de esta señora de Songolica, Veracruz. Fue un caso escandaloso donde las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaron al régimen de Felipe Calderón, el gobierno de Felipe Calderón, y el gobierno de Calderón no aceptó estos hechos. Y luego, pues ya se llevó el caso a la Comisión Interamericana y bueno, pues ahora sí lo aceptan. Cuando la Comisión Interamericana acusa a México de estar violando la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador y Claudia Sheinbaum, ahí sí no lo aceptan, ¿no? Dicen que de ninguna manera, que no es cierto, que la Comisión Interamericana está dominada por la OEA, que está al servicio de los Estados Unidos. Bueno, pero como esto es contra Calderón, pues entonces sí, ¿no? ¿Qué le digo? Oiga, fíjese que se cumplieron esta semana 3 años del intento de asesinato en contra del periodista Ciro Gómez Leyva. Y a 3 años seguimos sin saber por qué lo querían matar. Lo que sí sabemos es que ayer fue condenado a 14 años de cárcel Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, considerado el jefe de la célula que se organizó para matar a Ciro Gómez Leyva. El Patrón ha asegurado que altos mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación ordenaron el asesinato de Ciro Gómez Leyva. Aquí hemos entrevistado a Ciro Gómez Leyva y nos ha dicho que él no entiende eso, que él no entiende eso de que el Cártel Jalisco lo hubiera querido matar a él, porque no había sacado, y que ha revisado muchísimo sus coberturas y demás, ningún reportaje en especial contra el Cártel Jalisco que usted pudiera decir traía una campaña Ciro Gómez Leyva contra el Cártel Jalisco, unas investigaciones que habían sido reveladoras. No, lo que dice Ciro es, pues sacamos lo que todo el mundo sacaba, ¿no? Entonces, como que Ciro no termina de creer por qué el Cártel Jalisco lo hubiera querido matar, pero lo que no está claro es qué fue lo que pasó. Por la mañana, Ciro Gómez Leyva dijo que el tema de su atentado ya se había terminado, ya prácticamente todos están en el bote, excepto, ¿no?, pues quién desde el Cártel Jalisco hubiera mandado asesinarlo si esto fue el tema, pues, ¿no? Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Buenas tardes, Carlos. El placer de saludarte en esta sobremesa que apunta a la FIFA y su reunión en Qatar. Aprovechó la disputa de la Copa Intercontinental en el Emirato y ahí ha determinado cómo se van a distribuir los premios a las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo 2026. Incrementa la cifra de dinero a distribuirse al doble en relación a lo repartido en el Mundial de Qatar 2022. En total, 655 millones de dólares que se van a repartir de la siguiente manera. 50 millones a quien sea campeón del mundo, al que se consagre campeón del mundo en ese estadio ubicado en el límite entre Nueva Jersey y Nueva York. 33 millones de dólares al subcampeón, al que llegue a la final y la pierda. 29 millones de dólares al que se quede con el tercer lugar. Normalmente se dice que ese partido por el tercer sitio pues solamente estorba. De hecho, muchos certámenes como la Eurocopa no lo tienen. Aquí sí hay, y hay una pequeña diferencia en los ingresos, 29 millones de dólares al que sea tercero, 27 millones de dólares al que sea cuarto. El que llegue a cuartos de final y ahí se queden las 4 selecciones que lleguen a cuartos y no trasciendan a semifinales, es decir, que queden entre los puestos 5 y 8, van a llevarse cada una 19 millones de dólares. Las que queden en octavos varadas, las que no logren trascender de octavos en adelante, 15 millones de dólares. Las que queden atoradas en 16avos de final, la nueva ronda que se va a integrar luego de la ampliación a 48, 11 millones de dólares. Y las que queden en primera ronda, las que no avancen de la fase de grupos, digamos que solamente por participar, 9 millones de dólares a cada selección. Así que 50 millones de dólares a la selección campeona del mundo, o para ser precisos, a la Federación de Fútbol que lleve a la selección campeona del mundo o consiga con su selección ser campeona del mundo. Ya que estamos con dinero y la FIFA, ya fueron liberados, según explica la FIFA, boletos de $1,000, de $60, luego de la fuerte presión que llegó desde el fútbol europeo, explicando pues que el fútbol ya no es de los que suelen ir al estadio, que los boletos están en precios imposibles. Incluso por ahí, el seleccionador de Escocia, Steve Clark, da una declaración explicando, pidiendo a sus seguidores no echen a perder su vida, no colapsen su economía, no malvendan su casa, su coche para ir al Mundial y pagar esos precios, no vale la pena. Lo decía el seleccionador de Escocia, de la llamada Tartan Army, un equipo que suele arrastrar a multitudes de seguidores a donde va, y más con este regreso al Mundial tan ansiado. Desde el 98 no acude el conjunto escocés, eso decía su seleccionador. También Starmer, el primer ministro británico, se ha manifestado con molestia por los precios de los boletos. Pues la FIFA ya explica que ha colocado una cantidad de boletos muy limitada, pero muy limitada, a un precio de $1,000, de $60. Querido Carlos, más adelante más información y también algo más de la FIFA. Carlos, adelante.
Muy bien, muchísimas gracias, Betolati. Ahí están los cinco sobremesa. Pausa, le entramos con todo.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Una de la tarde con 44 minutos. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Oigan, muchachos, de veras, a esta segunda posada no vayan a faltar. Hermano, ¿cómo ponen el ambiente ustedes? No nos dejen solos a la Mafufa, un servidor. Toño
nunca
también.
Vamos a dejar solos.
Toño ya también dijo que va a llevar unas bebidas del jarrito. Ya sabes cómo se pone, hermano. Ahora sí que, parafraseándote, ya saben cómo se pone en el castillo. Híjole, híjole, es que hay unas joyas. Pero bueno, vamos a la información. Charlie, el Universal nos cuenta hoy cómo Morena ha modificado el 70% de la Constitución. ¡Qué raro, eh! Esto me lo leí y me brincó. Digo, no, hombre, tampoco. O sea, diga, neta, neta. Como recuerdo él.
No, me vengan. Con que la ley es la ley.
Sí, pues no le vengan. No le vengan al señor. Desde la llegada de la llamada Cuarta Transformación a la presidencia en 2018... se han reformado 106 artículos de la Carta Magna, hermano, equivalente al 69.6% de la Constitución. Casi la mitad de las reformas aprobadas, principalmente por, ¿quién crees? Morena, PT y Verde. El partido en el poder y los aliados, como siempre. Han sido presentadas por los titulares del Ejecutivo.
El 80% de la Constitución.
70%. El 70% de la Constitución. ¿Qué? Esto es brutal, Charlie. La cifra es tremenda, tremenda. Y pues yo recuerdo, ¿no?, cuando el expresidente López Obrador promovía estos cambios a la Constitución, impulsados obviamente por Morena, por la 4T, y la presidenta les guió en este primer año de gobierno con la más delicada, o de las más delicadas, para mí, que fue la reforma al Poder Judicial. Esto sí fue brutal, esta reforma del Poder Judicial, que para mí, hermano, pues trasciende y que viene con todo. Espérate a que empiece a pasar la administración de la presidenta Sheinbaum, porque prácticamente es echarse pues al Poder Judicial en la bolsa y decir, nosotros partimos el queso, nosotros mandamos, nosotros juzgamos, nosotros condenamos o absolvemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si le sumamos la llegada de Ernestina Godoy, diría la bruja, es la tormenta perfecta, hermano. Pero bueno, de acuerdo con información del Congreso de la Unión, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre del 2024... durante la administración de López Obrador, se llevaron a cabo 41 reformas a 96 artículos de la Carta Magna. Te decía, si le sumas que la presidenta Sheinbaum le ha dado continuidad a todo esto que arrancara el PG en su momento, bueno, pues ahí están estas reformas constitucionales, que vaya que muchísimas, muchísimas de ellas, Charlie, no me vas a dejar mentir, cómo nos pegan ¿Y cómo quedan pues en el aire de decir esto no es posible? Sí, sí es posible si ellos ganaron cierta representación en el Congreso, pero dice no, si ganamos 54, pero nos quedamos 70 y tantos. Ya desde ahí viene el asunto torcido. Charlie,
¿qué cosa?
Es que es la verdad, hermano, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ellos se agandallan de todo. No importa si ganaron 54%, no, pues te vamos a tener el 70 y tantos%, la sobrerepresentación. Oigan, pero eso va en contra de la... No me vengan con que la ley es la ley. Se hace lo que ellos quieren, se hace lo que ellos dicen. Y todavía nos falta, hermano, la abuela Don Dinea diría... Y vienen cosas peores en las escrituras, ¿eh? Nada más lo aviento al aire. Charlie, por cierto, en otro tema, ya ves que aquí hemos documentado en este espacio, pues, la farsa que ha sido todo esto de los medicamentos supuestamente en las farmacias, supuestamente en los hospitales, que ya están todos abastecidos, que ya hay medicamentos. Pues esa es una gran mentira. Yo aquí te lo he dicho en tu espacio, no hay medicamentos contra el cáncer. No lo digo yo, lo dice Nariz Roja, lo dicen un buen de organizaciones. También no hay medicamentos para la gente con VIH, que esto es delicadísimo porque con un día que no se tomen su retroviral, pues ya los afecta muchísimo. Me decía Arely Paz, lo platicábamos en cabina, no hay medicamentos para las personas con
trastornos
mentales. Entonces, bueno, le podíamos sumar. Y recientemente platicamos el tema de las famosas farmacias del bienestar, estos carritos de hot dogs, para que la gente entienda, ¿no? Y pues que venden como, no hombre, ya están súper surtidas y ya sabes lo que hemos platicado. Pues resulta que hoy, al final de la conferencia mañanera, en esta nueva sección de Detector de Mentiras, que es la continuidad que de la que tenía Liz Vilchis con Quienes Quieren las Mentiras, pues dicen que no, que sí están abastecidas las farmacias de los hospitales del sector salud.
Ah, sí, ¿qué? Y entonces, pues, ¿y los anaqueles vacíos qué son?
¿Dónde? No, espérame, si se ven anaqueles vacíos es porque son los espacios que hay para poner los medicamentos que ya caducaron. Ahí ya todo
hace sentido. ¡Anótela, duende!
Sí.
No se descarriló el tren, interrumpió el flujo sobre las vías.
No los hay anaqueles vacíos
en las farmacias. No es que no haya medicinas.
Es que dicen que se que ponen lo
ahí, se dejan vacíos para poner las medicinas que caducan. No hay ni medicinas que van a caducar.
Es correcto.
Luego leí que la gente estaba poniendo, oigan, pero cuando ya se expiró una medicina, no la puedes dejar ahí, pues no puede ser un problema sanitario.
Obviamente, ¿no? Me decías.
Porque arriba, lo que presentaron en la mañana era justo, estas fotografías no son un montaje, y si en estas fotografías veían algún anaquel vacío, es justamente porque pues es para las que caducan, y como caducan, no hay caducas,
no.
Están vacíos.
Son una chulada, de verdad, esta es una joya, o sea, la vamos a apuntar, no es un montaje. No es que haya anaqueles vacíos y sin medicinas, es que son espacios que habilitamos para las medicinas caducas. No, bueno, una chulada y quisieron presentar las imágenes y todo, cuando la realidad es otra, hermano, y lo digo con todas sus letras. No tenemos medicamentos, no están llegando los medicamentos, pero no es de ahorita. Es una crisis arrastrada, heredada desde la administración de López Obrador. Y ahí están las organizaciones quejándose, ahí están los propios pacientes de los hospitales quejándose, donde dicen, pues yo no sé de qué país hablan, porque en este seguimos sin medicamentos. Punto y con todas sus letras, mi Charlie. Es lo que tenemos el día de hoy.
Gracias, duende. De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
Oiga, vamos a mandar una breve pausa. Y de regreso le tengo el comunicado que sacó el gobierno de Venezuela, porque hablaron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Dan las 2 en punto de la tarde, así lo marca el reloj de W Radio. Oiga, fíjese que acaba de sacar un comunicado el gobierno de Venezuela, en donde dice que hablaron por teléfono Nicolás Maduro y Antonio Guterres. Antonio Guterres es el secretario general de la ONU, es el líder de la ONU. Ya ve que ayer el régimen de Maduro, ante la amenaza de los Estados Unidos de bloquear interceptar todos los buques con petróleo venezolano, pues que es lo que alimenta financieramente a la dictadura, y la advertencia de que quería que le devolvieran todo lo que les expropiaron, dijo Maduro que iba a hablar con la ONU. Y entonces saca un comunicado del gobierno de Maduro y dice: el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo hoy una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para alertar sobre la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional. Durante la llamada, el jefe de Estado, o sea, Maduro, denunció ante el secretario general de la ONU las recientes manifestaciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una red social, en las que afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían. Señaló que estas expresiones de abierto carácter colonial fueron secundadas por el alto funcionario estadounidense Stephen Miller, quien aseguró que la industria petrolera venezolana también les pertenecía. El presidente Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de la ONU por constituir una amenaza directa a la soberanía, el derecho internacional y la paz. El presidente Maduro expuso además el asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares que ha incluido hechos de piratería moderna, como el asalto a un buque que transportaba petróleo venezolano, legítimamente comercializado. Calificó estas acciones como parte de una diplomacia de la barbarie, ajena a la convivencia internacional, y reiteró la voluntad de Venezuela de defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz. Por su parte, el secretario general de la ONU reafirmó su compromiso con el derecho internacional y los principios de la Carta de la ONU. Expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y destacó la necesidad de evitar cualquier escalada o confrontación, señalando que un conflicto armado en la región carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe. El secretario general de la ONU informó que dará seguimiento a la situación y que acompañará su abordaje en el Consejo de Seguridad de la ONU, promoviendo la desescalada y privilegiando siempre la diplomacia, el diálogo y la solución pacífica de controversias. Así va este asunto de Nicolás Maduro. No dice nada de que Gutiérrez le hubiera dicho: oiga, pues es muy importante también refrendar los valores democráticos, ¿no? Porque pues todos vimos que se robó la elección. No sé si Antonio Gutiérrez, de una manera muy diplomática, se lo sugirió o no, pero no lo refiere el comunicado del gobierno venezolano. Son las 2:02.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María, qué gusto saludarte. ¿Qué debe venir en el 2026?
Carlos. Bueno, mira, en los últimos días se han multiplicado los rumores de que la presidenta hará cambios en su gabinete cuando arranque el año, ¿no? El relevo reciente de Alejandro Gertz en la Fiscalía General de la República, que no es gabinete, ¿no?, sino un órgano autónomo, sí reacomodó el tablero político y creo que alimentó estos rumores, aunque la presidenta Sheinbaum los ha desmentido y ha dicho que no va a haber por ahora ningún cambio, ¿no? Por más que su equipo, dijo ella también, está bajo una evaluación constante. Algunos de estos, de los nombres, Carlos, que más han sonado son Leonel Cota, que reemplazaría a Julio Verdeguer en Agricultura, Roberto Velasco en lugar de Juan Ramón de la Fuente en la Cancillería, Rosa Isela Rodríguez, ¿no?, que suenan dos, Alfonso Ramírez Cuellar y Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, y también eventualmente sería reemplazado por Ricardo Villanueva, Mario Delgado, en la SEP. Ahora, ¿debe o no debe la presidenta hacer cambios, Carlos? Yo diría depende, ¿no?, si hay un problema real o no, que puede ser de o bien de ejecución o de coordinación, que es lo que los que vemos más comúnmente. Puede requerirse hacer un cambio en cierta área, ¿no?, en un área estratégica, digamos, cuando no hay resultados, cuando es evidente que no hay resultados, o para reforzar el control político de la presidenta, sobre todo en el caso, pues ya normal, ¿no?, de fricciones internas en su partido que le consumen tiempo y que incluso en el Congreso le han bloqueado decisiones. O podría hacerlo también, digamos, en una tercera hipótesis para que llegue su gobierno aceitado a la segunda mitad del sexenio y evitar que se imponga la agenda electoral, que va a estar fuerte desde, pues digamos, desde mediados del 2026, del año que viene. Porque si ella cambia, Carlos, a gente en su gabinete por cambiar, la movida le puede salir bien cara. ¿Por qué? Porque abre espacios para la grilla y además puede leerse como que el gobierno está corrigiendo el rumbo, ¿no? Ahora, podría ganar también la presidenta. ¿Cómo podría ganar, no? Si hace cambios y sobre todo los hace bien, pues daría una señal importante de que en efecto, como lo declaró su administración, evalúa y corrige sin necesidad de que haya una crisis. Y también de que puede cambiar perfiles que insisto, ¿no? Que le bloquean decisiones o que no se coordinan o simplemente que está, digamos, en términos mundialistas, mejorando su alineación para reducir errores. Ajá. Esto, pues siempre y cuando logre controlar la narrativa y enmarcar estos cambios en una lógica de desempeño, ¿no? Y no, insisto, en una lógica de crisis. ¿Cuál creo que es el mayor riesgo? Y que se repite, lo hemos visto muchas veces, Carlos, que se cambia el titular de una secretaría, no mejora absolutamente nada si el problema es otro, ¿no? Por ejemplo, las metas mal planteadas. Pensemos en Michoacán, ¿no? O sea, ¿qué importa que cambien al secretario de Seguridad, ¿no? O ¿qué importa que haya un plan nuevo o un titular nuevo si lo que está mal es el planteamiento? O si el cambio, en el caso, volviendo a Sheinbaum, si el cambio se percibe como un pago a cambio de lealtad, ¿no? Esto también cuesta en términos de credibilidad. 2026, Carlos, creo que lo que lo va a definir es que es un año de acción, ¿no? El primero, pues ya sabemos, es un año de aprendizaje y de errores. 2026 es un año de acción. Entonces, podría convenirle hacer cambios si los explica uh-huh. y sobre todo si están orientados a resultados, porque hacerlo para apagar rumores o para el reacomodo de grupos, pues esto creo que siempre genera más fuego del que apaga.
Vamos a ver qué termina sucediendo con esto. Muchas gracias y gusto saludarte.
Igualmente, Carlos.
Saludos, María Scherer, comentarista de este programa, la gran María Scherer. Son las 2:07 p.m.
Así las cosas.
Oye, fíjese que acaba de decir el periodista Tucker Carlson, que fue, pues digamos, el conductor estelar de Fox News, sigue siendo un periodista muy influyente en Estados Unidos, muy informado, que Trump estaría preparándose para esta noche declararle la guerra a Venezuela durante su mensaje a la nación. Esto es lo que está diciendo el periodista Tucker Carlson. Tengo en la línea al doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues que yo te diría que preocupado, Carlos, porque Tucker Carlson es, digamos, está muy en el círculo de Trump, muy conservador, muy icónico, porque siempre ha defendido a Trump y siempre ha defendido claramente a los dictadores, no Maduro, pero sí tiene buena relación con Víctor Orbán, por ejemplo, muy anti-inmigración. Entonces me preocupa mucho porque, bueno, pues ha hecho Trump muchas acciones, tiene el portaaviones en Venezuela, el bloqueo aéreo, ahora el bloqueo marítimo. Entonces, digo, todo suena a tambores de guerra, y aunque lo central en el movimiento Haz América Grande Otra Vez, que es el trumpismo, es no hacer intervenciones militares, a no ser que realmente esté el interés nacional de Estados Unidos ahí, pues amenazado, esto, ¿no? Puede...
Eso te iba a decir, porque internamente parece no ser un tema popular, incluso en su propia base, ¿no? Es decir, él había prometido no andarse metiendo en otros conflictos. Se antoja difícil una intervención militar en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí presión para sacar a Maduro, pero ya declararle la guerra, ¿te lo imaginas?
Pues mira, Carlos, por otro lado, no hay quien defienda a Maduro en América Latina. Bueno, México, ni Brasil lo está defendiendo. Es casi imposible defender a Maduro, y digamos, y quien lo defendería sería Cuba y Nicaragua, no cuentan en esto. Está muy aislado, una Latinoamérica pues realineada a la derecha. Pero en fin, lo veo difícil políticamente, internamente lo veo difícil, a no ser que Trump realmente sienta un poco el agua al cuello están sus índices de popularidad muy bajos y siguen bajando, a no ser que quiera dar un golpe de timón, pero este no es el golpe de timón que esperaría, como tú bien lo dices, su base no quiere intervención, su base quiere Estados Unidos, su nacionalismo aislacionista. Ya lo dijo Marjorie Taylor, que está ya saliendo del Congreso, la congresista de Georgia, pero todo puede suceder. Y bueno, pues, Carlos, digamos, todo ha sido conducente a una guerra, no se le ve sentido, no va a ser una cosa sencilla. Siempre las intervenciones acaban siendo más difíciles de lo que se espera. Ya lo vimos con Irak, que Estados Unidos pensaba que le iban a dar hasta flores a los soldados y se convirtió realmente en una situación muy inestable. Veamos qué pasa, veamos qué dice hoy Trump. No sé qué decir realmente de Tucker Carlson, pero sí es un agente que está muy cercano y que sería él, digamos, en su ideología, pues muy crítico de esta guerra, Carlos.
Oye, Rafa, ¿cómo sientes que puedes, si no se llega al tema de la invasión militar? O sea, pongamos de lado por ahora la declaración de Tucker Carlson que acaba de salir hace un instante, ¿no? Este scoop, ¿no? Este adelanto que da Tucker Carlson. Pongámoslo de lado. Lo que hemos visto hasta ahora es una presencia militar intimidante y mucha presión económica. ¿Esa sí es una ruta legítima, digamos, para presionar a Maduro? No estoy hablándote de botas en el piso, ¿no? Sino estoy hablándote de interceptar los buques con petróleo venezolano, porque sabemos que eso es lo que financia la dictadura. Estoy hablándote de cortar lo financiero, de meter mucha presión política, de aislarlo internacionalmente. ¿Cómo ves?
Mira, Carlos, mi compañera Bárbara Walter, que es muy conocedora de estos temas, ella tiene tres hipótesis al respecto. La primera, ella siente que esto va a ser una, digamos, es una estrategia para cuando le convenga a Trump, digamos, acelerar o desacelerar o siempre poder declarar una guerra. La segunda que dice ella es también, digamos, una cuestión de narrativas, y acaba de salir, el fin de semana, la estrategia de seguridad nacional de Trump, y habla claramente de regiones donde Estados Unidos tiene más presencia, y esta es América Latina.
Y eso le da, digamos, que más la idea de que Trump está nomás amenazando y que no va a ser algo mucho más profundo.
La verdad es que ya está muy cerca. Ahí está el portaaviones, los soldados. Me parece que el Pentágono, pues mira, finalmente los generales son proclives a la guerra. Ahí me tiene muy preocupado porque pues hace décadas que Estados Unidos no interviene. Venezuela es un país grande, es un país de casi 30 millones de habitantes que ha sufrido muchísimo. Un Maduro que, bueno, no sé qué tipo de inmolación va a tener, pero es decir, si está mal, yo te diría, la imagen de Estados Unidos en el mundo, esto, la verdad de las cosas, es que pues no nos las esperábamos, o saldría del guión de lo que iba a ser Trump 2.0, pero yo te diría, todo se puede esperar, y sí me parece que han acelerado tanto las cosas, se han pasado por el arco del triunfo el derecho internacional con estos bombardeos a las pequeñas embarcaciones. Ha causado además, Carlos, como tú sabes, muchos problemas a la administración Trump cuando acabaron con esa embarcación que ya habían matado algunos, sobraban dos y acabaron con todos. Claramente está fuera del derecho internacional, el Congreso está empezando a actuar y vemos un Trump que por otro lado sigue acelerando los tambores de guerra. Veamos qué pasa, Carlos, pero yo te diría que yo ya no dudaría que hubiera una invasión, y algo que puede ser muy costoso para Estados Unidos, y como siempre que hay una invasión, yo te diría, con muchos efectos e impactos inesperados.
Como siempre, muchísimas gracias, Rafa, y te mando un abrazo.
Otro para allá, Carlos. Muy buenas tardes.
Hasta luego. El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así.
las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Hace un par de días, el Wall Street Journal puso en su portada que OpenAI, que es la compañía madre de ChatGPT, la que inventó ChatGPT, OpenAI está siendo demandada. La están demandando por la muerte de una mamá y su hijo. El hijo había estado envolviéndose en conversaciones pues absolutamente locuaces con ChatGPT. La historia es, se lo digo con franqueza, bastante escalofriante, porque estamos hablando pues de dos personas ya en edad madura, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De Stein Erik Solberg, de 56 años de edad, ex ejecutivo del mundo de la tecnología con una historia de, pues digamos, de temas de salud mental, y de su mamá. O sea, él es el hijo, ¿no? Eric es el hijo. Y entonces Eric empieza a platicar a ChatGPT que la impresora en el despacho que tiene su mamá en su casa en realidad puede ser dispositivo de espionaje para espiarlo a él. Y entonces, ¿qué le contesta ChatGPT? Eric, tus instintos son absolutamente certeros. Eso no es solamente una impresora. Eso le contesta el ChatGPT. Y entonces se sigue diciéndole que la impresora puede ser parte de un grupo de aparatos dedicados a seguir sus movimientos. Entonces el ChatGPT aparentemente validó la sospecha de Eric Solberg de que su mamá, Suzanne Adams, de 83 años de edad, formaba parte de una conspiración elaborada en su contra. Una conspiración que discutió ampliamente con ChatGPT. ¿En qué termina la historia? En que Eric mata a su mamá. La golpea, la estrangula y luego se suicida Eric, apuñalándose varias veces en el pecho y en el cuello. Y entonces están demandando a OpenAI porque ChatGPT, pues digamos que lo están haciendo corresponsable de haber fomentado las paranoias de uno de sus usuarios. Él ya estaba con problemas de salud mental desde antes de empezar a hablar con ChatGPT. Pero lo que argumenta la acusación es que ChatGPT intensificó las teorías de la conspiración y lo impulsó a un mundo absolutamente fantasioso donde Solberg, o sea, donde Eric Solberg, el hijo, estaba absolutamente convencido que él era un guerrero espiritual que había despertado a la inteligencia artificial y que ahora enfrentaba fuerzas absolutamente poderosas que buscaban destruirlo. ¿Qué le parece? Hablando de teorías de la conspiración, hoy aparece en el Washington Post un pleito que traen los de MAGA. Sí, los del movimiento de Donald Trump. Ya ve que en el movimiento de Donald Trump pues hay muchísimos que son fans de la teoría de la conspiración. Y resulta que muchos de ellos ya se le están yendo en contra a Trump, ¿no? Se le están volteando. Y habla concretamente del caso de una podcastera llamada Candace Owens, afroamericana, de MAGA, que ha estado lanzando nuevas acusaciones sobre la muerte de Charlie Kirk, ya sabes, este seguidor de Donald Trump que fue brutalmente asesinado. Y estas acusaciones han dividido al movimiento, al Make America Great Again, al MAGA de Donald Trump. A ver, ¿quién es Candace Owens? Ella es la que dijo que la esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, era hombre. ¿Se acuerda? Que había nacido hombre, ¿no? Y que mereció incluso una demanda por parte de la pareja presidencial francesa. Bueno, ella ha sugerido que el aborto es en realidad un complot para exterminar a bebés de raza negra. Dice que los tiroteos en escuelas en realidad están fomentados por el movimiento LGBTQ y dice que no es cierto que el hombre llegó a la luna, que eso es fake and gay, así le dice, ¿no? Tal cual. Pero ya, pues, en la nueva teoría de la conspiración que ahora está promocionando, es que el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado por un trabajo dentro del gobierno de los Estados Unidos, un inside job que le llaman, con el apoyo de Francia e Israel, de agentes de los gobiernos de Francia e Israel. Entonces, imagínese usted que ya hasta dentro del propio MAGA le están diciendo, no, esta está loca. Esta está en las teorías de la conspiración. Imagínense lo que estamos hablando. Fíjense que en la portada del New York Times aparece una historia muy interesante sobre la caza furtiva de unos elefantes muy raros, muy singulares, que son los elefantes borneanos. Están en peligro de extinción, ya nada más quedan 1,000. Y todos están, todos viven en la isla de Borneo, que es mitad Malasia, mitad Indonesia. Y estos elefantes han sido objeto de un nuevo tipo de matanza para obtener sus colmillos. Ya sabe usted que el marfil de pronto es muy deseado por estos cazadores furtivos de esta cacería ilegal que ha sido verdaderamente desastrosa para buena parte de las especies. Normalmente a los elefantes los cazan, los matan y les quitan los colmillos. Pero lo que dice esta pieza es el tiempo que tarda en quitarle un colmillo o los dos colmillos a un elefante es el tiempo en que está más expuesto el cazador furtivo, pues porque ahí es donde está cometiendo el delito, entonces le pueden caer ahí con la mano en la masa, ¿no? No es así que hoy se anda dando vueltas ahí por la sabana, no, por la jungla, no. Está haciendo un acto ilegal. Entonces, los criminales, tratando de minimizar el tiempo de riesgo, ya se dieron cuenta que decapitar a los elefantes es más rápido que quitarle los colmillos. Y entonces lo que dices, pues nada más piensa cuánto tiempo se tarda un dentista en quitarte un diente, ¿no? Y ahora resulta que es lo que están haciendo. Matan a los elefantes y los decapitan. Y se llevan la cabeza completa. Y luego ya en otro lado les quitan los colmillos. Fíjese que apareció una historia hace unos días en el Wall Street Journal sobre cómo está innovando Kiev, es decir, el gobierno de Ucrania, con los drones. ¿Se acuerdan que hace unos meses platicamos de esta operación que hicieron? Fue una operación brutal de Ucrania contra Rusia, en la que pusieron, escondieron en los techos de unos tráileres los drones, tenían como doble techo, y que de pronto cuando estaban pasando cerca de las bases militares rusas en territorio ruso, se abrieron esos techos automáticamente y empezaron a volar los drones y entonces ya estaban ahí prácticamente, entonces los podían detectar menos. Esa operación fue brutal. Le llamaron la operación Spiderweb, ¿no? O sea, como esta telaraña, operación telaraña. Bueno, los que manejaban los camiones no sabían lo que traían. De hecho, todo esto estaba automatizado. Que se abriera el techo y que salieran los drones del techo, era incluso algo que no se dieron cuenta ellos. Muchos estaban manejando el camión, ¿no? No lo estaban activando los camioneros. Pero entonces te cuenta la historia de que se apanicaron los de la inteligencia ucraniana que habían planeado esta mega operación contra Rusia, cuando de pronto, el día que tenía que suceder eso, ya se los imagino, estaban todos concentrados ahí en la sala de operaciones, reciben una llamada de uno de los transportistas ucranianos a los que habían contratado, diciéndoles, no, llévate esta mercancía aquí para Rusia. Porque resulta que el techo prefabricado de la parte de atrás, pues ahora sí que de la caja del tráiler, se había deslizado, se había caído, y resulta que había revelado toda la carga ilegal que traía. Todos los drones. Y entonces le habla, pues, no les habla a los de inteligencia, le habla al que creyó que era un empresario que estaba transportando, pero que en realidad era un agente de inteligencia, le habla y dice, ¿qué es esta mierda? No, ¿qué es esto? Hay drones bajo el techo. ¿Qué carajo? ¿No? Imagínense. Y en efecto, los drones eran parte de una operación clandestina planeada por la inteligencia ucraniana para atacar a los aviones bombarderos de Rusia en las bases aéreas rusas. Y entonces, pues, recibe la llamada este sujeto y lo tratan de... Pues se ponen muy nerviosos porque dicen, ¿qué tal que no puede poner el techo otra vez? ¿Qué tal que los agentes rusos se dan cuenta y lo detectan? ¿Qué tal que le dice a su esposa y la esposa le dice a los amigos? Y entonces la única cosa que se les ocurrió decirle al chofer es que en realidad los drones que venían en la caja tenían que ver con el cargamento. El cargamento eran tiendas de campaña. Y que eran tiendas de campaña especializadas para cazadores y que muchos de esos cazadores querían también que les incluyeran en la compra de su tienda de campaña unos drones para poder vigilar con drones dónde estaban las presas, los animales que querían cazar. Y pues aparentemente se la compró porque les mandó un mensaje de texto que decía, ya está, reparado, ya lo reparé, ya lo cerré otra vez. Y se salvó esta operación. Y déjeme cierro con un motivo que nunca había yo escuchado en mi vida para correr a alguien. Lo pone el Wall Street Journal en su portada. Corrieron al CEO de Lululemon, Calvin McDonald, porque resulta que el fundador de esta famosa marca de ropa de ejercicio dijo que Lululemon ya no era cool. ¿Sí? Por no ser cool, por pérdida de cool, así, tal cual, es por lo que estaban corriendo Calvin McDonald, que estaba demasiado orientado a lo financiero, que estaba poniendo en los promocionales modelos que no eran aspiracionales y que ya esto se parecía más a Gap. Así que lo corrieron. Y con eso nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
De nueva cuenta, Carlos, ya decíamos en la sobremesa sobre la FIFA, el reparto de premios económicos para la Copa del Mundo, los muy poquitos boletos que se pondrán a la venta en el Mundial a unos $1,000, $60, pero más temas de la FIFA, porque se anunció en Qatar, justo decíamos que se disputó el Intercontinental, por cierto, el paréntesis, Paris Saint-Germain se impuso al Flamengo brasileño en penales, partido 1-1, llegaron a los penales, apenas acertaron 3 de 9, 2-1 se impone el París. Ousmane Dembélé, que ayer ganó el debut de la FIFA, falló penal. Pues bien, en el marco de esto se reunió la FIFA y lanza a partir del año entrante el torneo Copa del Mundo sub-15. Vale la pena mencionar que cuando empezó el Mundial, que hoy es el sub-17, en 1985 se realizó la primera edición, era sub-16, al paso del tiempo fue cambiando para convertirse en sub-17, pues ya también habrá Copa del Mundo sub-15, más la sub-17, más la sub-20, más el sub-23 con refuerzos, 3 mayores en los Juegos Olímpicos. En cuanto a las mujeres, anunció la FIFA, tendrá también un certamen femenino de esta categoría a partir de 2027, anuncios de la FIFA. Y pensando en la Copa del Mundo de la FIFA, decíamos ayer la situación, Carlos, de Santi Jiménez con la lesión de tobillo. Ya se confirma que sí será operado. Sí es imprescindible la cirugía para el futbolista mexicano, para el delantero del Milan. Se intentó con tratamiento conservador, la última actuación que tuvo a fines de octubre. Parecía que iba bien, ya había vuelto a correr con sus compañeros. No obstante, el dolor regresó e incrementó y entonces se determina ir a cirugía, lo que va a implicar que esté fuera de circulación. En el mejor de los casos, 6 semanas. En el peor, podrá llegar a ser 10 semanas, de 1.5 a 2.5 meses. Los tiempos siguen siendo positivos, pensando en la Copa del Mundo 2026, para que no solo tenga el alta médica, sino también el alta competitiva, recupere el ritmo. Sin embargo, pues qué inoportuno, ¿no? Cuando el Milan incluso suena para contratar a un delantero como Füllkrug, el alemán, en el mercado invernal, con Santi, que no puede jugar desde fines del mes de octubre. Carlos, Terence Crawford, quien venciera al Canelo en el último combate e hiciera historia, se ha retirado hoy invicto. Había sonado esta semana cuando Eddie Reynoso, quien lleva al Canelo, quien lo entrena, explicara que el Canelo tenía ganas de una revancha y quería trabajar para poder vencer a Crawford. Pues esa posibilidad ya no será, porque Crawford se ha retirado tras una carrera espectacular. Y hablando de carreras espectaculares, la que ha tenido Carlitos Alcaraz con su entrenador Juan Carlos Ferrero, quien fuera un muy buen tenista y luego fue su entrenador por muchos años, hasta que ha llegado el momento de separarse. Ferrero quería seguir trabajando con él. No obstante, son decisiones que se toman, refrescar, desgaste. Lo que uno pueda llegar a entender, es común que los tenistas cambien de entrenador llegado cierto momento. Así que se anuncia que no va a seguir con él, que de momento Samuel López es el que va a estar y Carlitos Alcaraz cambia de rumbo luego de tener 6 títulos de Grand Slam, 24 títulos en total a sus 22 años. Empezó a trabajar con él cuando tenía Carlos Alcaraz 15 años. Ha sido un camino de 7 años con Juanqui, con Juan Carlos Ferrero, y hasta aquí llega esta relación. Se rompe para Carlos Alcaraz. Intriga mucho ver cómo podrá funcionar, qué podrá mejorar, qué podrá acaso tender a debilitar en la nueva etapa que tenga, guiado por otra persona. Hay que recordar que Novak Djokovic tuvo en su momento a Ivan Isevich y tuvo en su momento a Boris Becker, y ha ido cambiando a Amélie Mauresmo, la francesa, ha ido cambiando de entrenador. Novak Djokovic es común. Veamos cómo se da esta situación. Querido Carlos, la información que tenemos, un abrazo.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:47 p.m. El dictador Nicolás Maduro sostuvo una conversación con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que abordaron la situación política y social de Venezuela, así como el papel de los organismos internacionales frente a los conflictos y sanciones que enfrenta el país. El gobierno venezolano informó que el diálogo se dio en un marco de respeto y comunicación directa con Naciones Unidas. Durante el intercambio, Maduro reiteró su postura sobre la necesidad de dar una solución política y de diálogo frente a Estados Unidos, mientras que Guterres subrayó la importancia de dar una vía diplomática de respeto y de búsqueda de acuerdos que contribuyan a la estabilidad y al bienestar de la población venezolana. La ONU mantiene disposición de acompañar cualquier esfuerzo que apunte a una salida pacífica en esta crisis entre Estados Unidos y Venezuela. La batalla que sigue en la reforma electoral. Jaime Brajero, muy buena tarde, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arely? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que hace unos minutos el líder de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, rechazó participar en un parlamento abierto sobre la reforma electoral, como lo planteó ayer el coordinador de los legisladores de Morena, Ricardo Monreal, y es que el priista considera que en realidad se trata de una simulación. Dijo que es una reforma que nadie pidió y que solo la presidenta Sheinbaum propone para adueñarse también de los órganos electorales, como hizo ya con el Poder Judicial, todo en favor de Morena. Y recordó que las reformas electorales nunca las propone el gobierno, sino los partidos y sobre todo los de la oposición. Rubén Moreira aclaró que no va a participar en los supuestos foros o audiencias sobre la reforma electoral, pero eso no quiere decir, dijo, que el PRI no vaya o se vaya a quedar al margen. Vamos a escuchar a Rubén Moreira.
Nosotros vamos a estar criticando lo que están haciendo. Si nosotros vamos a ese parlamento abierto, empiezas a aceptar lo que está mal, está viciado. ¿Quién está organizando el debate? Pues lo está organizando el gobierno, no lo está organizando la sociedad, es el gobierno. El INE está colonizado por Morena, ¿no? Cuando el PRI era gobierno, lo máximo que buscaban era la legitimidad, que todo el mundo estuviera de acuerdo con el órgano electoral. Hoy nadie está de acuerdo con el órgano electoral. Para Morena se trata de legitimar, se trata de arrebatar.
Arely, en contraste, la senadora morenista Laura Itzel Castillo aseguró que la próxima reforma electoral será en favor de la democracia y no para favorecer a Morena, como afirma la oposición. El reporte que tenemos, Arely.
Vamos a ver. Muchísimas gracias, Jaime. Buena tarde.
Buenas tardes.
La Fiscalía General de la República cumplió una orden de aprehensión en contra de María Vanessa N., ex asesora del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, por una probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. De acuerdo con las investigaciones, la detenida habría participado como apoderada legal de una empresa que utilizaba, pues, para desviar recursos públicos y fondear dinero presuntamente que estaba vinculada a la delincuencia organizada. Esto, pues, con beneficios para García Luna y su familia. Fue ubicada en la alcaldía Benito Juárez y trasladada a Morelos. El gobierno federal informó sobre un ambicioso plan de inversión pública y privada en el ámbito energético, cuyo arranque está previsto para el 2026 y que rebasa los 12 mil millones de dólares. El proyecto contempla la ampliación de la capacidad de generación eléctrica con prioridad de fuentes limpias, así como reforzamiento de la infraestructura de transmisión y distribución en todo el país. Así lo dio a conocer esta mañana la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien también pues habló acerca de lo que está ocurriendo en el crecimiento económico y la actividad industrial y dependiente del sistema eléctrico, en donde dicen también vamos a utilizar la inversión privada para poder suministrar energía eléctrica a todo el país. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada acerca de las deudas que mantienen con los acreedores y con los proveedores de Pemex. Ella dijo que se está haciendo los pagos, que la siguiente semana va a invitar a que llegue el director de Pemex justamente para informar cómo es que se están haciendo estos pagos, e insistió que Pemex va muy bien. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también la aplicación de W Radio, en la cuenta de X, de Instagram, de TikTok y de Facebook de W Radio México, para que usted escuche este y todos los programas de W Radio México. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.